Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia, muy buenas tardes, querida Radio Amadeus, querido Ricardo, que estás del otro lado de los controles, divino total. Bueno, hoy pasados por agua.
Terrible.
Querido Gustavo, querido Jorge.
Mucho frío. Ojo. Mucha lluvia.
Mal. Y tenemos a uno que no pudo llegar, al más motociclista de todos los motociclistas.
Claudio Rodríguez.
A Claudio Rodríguez, que bueno, tuvo un inconveniente con su montura, como decimos en el mundo de las motocicletas.
Desde acá le mandamos nuestros saludos.
Un abrazo fuerte.
Hay mucho material que nos está llegando de parte de él, que, bueno, es un asesor político y además es nuestro corresponsal en el área de seguridad.
Que la tiene muy clara.
Tiene muy clara porque ha tenido experiencia a nivel nacional e internacional y yo creo que está para mucho más, ¿no? Porque tranquilamente podría manejar la campaña de un partido político.
Desde ya, es un experto asesor en política.
Nosotros nos estamos preguntando, Gustavo,
sí,
¿qué es lo que está ocurriendo con estas declaraciones de José Luis Espert, que resalta de que Karen Reinhart, que es la número 2 en la lista de la Libertad Avanza de Provincia de Buenos Aires, dijo que va a aportar una gran lucidez en la defensa y la seguridad de la libertad? Esta chica había filmado Brigada Cola, no sé si te acordás.
No solo Brigada Cola, fue tapa de Playboy Argentina.
No me quemes, por favor, tengo dos pibes.
Pues la tenías en agenda.
Claro, si cuando éramos chicos íbamos a la secundaria, esa revista era... Es más, te cuento, cuando no queríamos estudiar los viernes, le llevamos al profesor, mire, profesor, la revista que compramos.
Nosotros...
Me la prestás un ratito, me decía el profesor. Y nosotros no hacíamos nada, no estudiábamos, no leíamos nada. Y el profesor hojeaba la revista Playboy.
No me quemés. Estamos
serio?
Quemando al... nada, pero...
Pero no dije nombres.
Muchachos, ustedes saben que esto es una fantochada el tema de la política. Yo voy a tirar unos tiros. Y estos tiros tienen que ver con que me han llamado este fin de semana, nos están llamando a todos en la mesa, básicamente, para ir
A
cubrir cargos. Y la verdad que da vergüenza. A mí me han llamado de Pilar como 4 o 5 personajes, a quienes los quiero, y los quiero mucho, porque los aprecio. Pero llamaron para ir y la verdad que no da. No. A ver, están todos puestos por la misma gente del kilómetro 50. No me quemé. Porque ¿quién puede bancar una carrera?
¿Vos me decís la gente de Vera?
No.
¿De Nene Vera?
No, esos son otros tipos de operadores. Hoy nos están siguiendo gente. Se quedaron sin gente para seguir. A ver, yo como ciudadano, vos Jorge como productor agrario.
No, en la lista esta no podríamos aceptar porque es gente impresentable realmente, gente que tiene...
Prontuario.
Prontuario, sí, tienen prontuarios, hay piratas del asfalto, hay gente complicada. Hay otra gente que está vinculada al narcotráfico también. Entonces, esa gente que está como candidatos de la Libertad Avanza o del peronismo... Bueno, son los que van a ser mayoría y la verdad que los dos son invotables.
Además que hay un montón de gente con cargos en el ANSES y un montón de organismos públicos que son candidatos.
No solo eso, ellos estuvieron con un eslogan que decía kirchnerismo nunca más, kirchnerismo o libertad. Bueno, la verdad que es kirchnerismo versus kirchnerismo porque... ¿Y qué hace Leila Gianni acompañando... Leila Gianni, número 2 de Grabois en el FISU. ¿Qué hace acompañando a José Luis Esper en la lista de Provincia de Buenos Aires? ¿Me quieren decir?
Y porque en el peronismo no le dieron un lugar. Entonces buscamos otro lugar, en otra lista, en otro partido.
Vos decís que se están reciclando.
Y claro, pero hace falta tener un carguito y cobrar todos los meses.
A ver, yo no quiero cargar...
Porque no podemos trabajar.
Perdón, nos pusimos no sobre. Yo no quiero decir nada contra el señor Luis Espert, pero en Pilar, cuando fuimos con el problema de un parque industrial, sí, y que es hoy el problema que derrumbó a la economía pilarense, ese bendito parque industrial, hablamos con el señor Luis Espert y nos dijo, acá tenés a nuestro candidato para poder trabajar. Y nunca nos llamó, pero fue... Y me había mandado una foto, a ver, que él se había reunido anteriormente con este candidato y habían arreglado una historia de sobre kilómetro 50. Es decir, nos venden humo, nos los creemos, trabajamos, y una vez que dejamos de trabajar, o decimos, ¿pero cómo? Ese concejal votó todo a favor, suba de tasas, grabaciones de impuestos, y le decís, che, tenemos un problema serio con un parque industrial que estaba habilitado, y te dicen, no, ahora parque industrial no. Vos estabas hoy leyendo que uno de los distritos más grabables, Gustavo.
Sí, según la Unión Industrial Argentina, en un informe que presentaban hoy, el partido de Pilar y Chascomús encabezan el ranking de municipios más gravosos de la provincia de Buenos Aires.
Y somos nosotros los que generamos el bienestar, somos los que generamos transferencia de
los que empujamos.
Como vos, Jorge, con tu desarrollo, nosotros los que trabajamos, y hoy tenemos esta gente, si se puede
bueno,
decir.
Bueno, pero son amantes de los perros. Acá dice esta chica fanática de River, actriz. Pero decidió dar el salto a la política de la mano de los hermanos Milei. Es amiga de no solo de Javier, sino también de Karina, y conduce un programa que se llama Amores Perros, mira qué lindo.
Yo te voy a comentar algo. Desde el lado del motociclismo, todos los motociclistas que yo conozco hemos rescatado perros. Yo, de hecho, tengo 3 perros rescatados, toda la historia de mi familia. Pero eso no significa que te sumen sin experiencia. A mí me están sumando a espacios porque se les está haciendo agua al barco.
También tenemos a Virginia Gallardo de candidata, ¿eh?
Pero ella está para acá, cerca de calle Florida. No, ¿cómo es? ¿A dónde están los teatros?
Y el compañero...
Corrientes.
En calle Corrientes.
Y Tronco Figliolo, también va, que está con Fantino, va a ser candidato también por La Libertad Avanza.
Está porque es Fantino, porque es conocido del presi, porque lo lleva siempre. A mí me encantaría tenerlo acá el presidente y hablar realmente cara a cara con él. O hablar con Karina. Bueno, pero ella no da notas porque es top. Está allá arriba, pero somos nosotros los que generamos el bienestar, son las industrias, son los emprendedores en el cordón básico social. Es mi vecina que tiene un kiosco que hoy le pusieron impuestos, hoy no, hace rato en Pilar, ¿no? En mi hermosa ciudad.
También lo que se está viendo es que candidatos que eran del masismo, como Matías de Urraza, que se definió como fan de Juan Domingo Perón, ahora es libertario, se convirtió en libertario.
No me digas.
Se ve que tomó la pastillita y es candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.
Y bueno, porque liga un cargo.
Va a acompañar también a Espert en la provincia de Buenos Aires.
Espert se olvidó que era liberal, me parece.
Espert en realidad había hablado de que quería un plan de shock, ¿no? Yo digo, bueno, me imagino que el plan de shock, cuando yo lo tuve el gusto de acompañarlo en 2019 y él se definía como liberal clásico, quería hacer una baja de impuestos de shock de golpe. Y desde que se afilió a La Libertad Avanza, no presentó ningún plan de shock. No bajaron ningún impuesto.
Exactamente. Tampoco presentaron ahora ninguna reforma ni laboral, ni de impuestos. Podrían haber presentado ahora, antes de la renovación del Congreso Nacional. No sé por qué no lo quisieron hacer, yo no entiendo.
Porque no tienen gente. Cuando vos no tenés en un proyecto gente que te sume... Vos no podés ser capitán, ser soldado, ser todo. Entonces, a mí me está sucediendo, que lo paso en el chat, gente que hoy me está llamando para sumar ecosistemas productivos. Y les digo, ¿pero ustedes se acordaron ahora de nosotros? ¿Se acordaron ahora de todas las personas que me acompañan en el desarrollo industrial y me vienen a decir, no, sumate, que vamos a hacer cosas para los chicos, que vamos a hacer esto, vení con tus ideas? ¿Qué pasa? No tienen a nadie. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, todos los ciudadanos de bien, en que ya no les creemos más, lamentablemente. Yo, la verdad que no le puedo creer al señor presidente. No le puedo creer a Spert. No le puedo creer a Carrió. Y eso que Carrió es vecina de Pilar. Y te dice, no, porque yo hice una denuncia contra el intendente, pero yo no quiero tener una denuncia. Eso va por otro lado. Vos, ¿cómo me podés hablar de industria? ¿Cómo me podés hablar de trabajo? ¿Cómo? ¿A dónde tienen un desarrollo si yo no los estoy viendo? O no lo saben, o no, porque no pueden, no lo conocen, no saben lo que es.
Y este fenómeno se está dando a nivel nacional, Gustavo.
En todas las provincias.
Estamos viendo otra candidata que se llama Laura Soldano, que la definieron como candidata.
Creo que era en Santa Fe, ¿puede ser?
No, es de Córdoba. Esta chica era influencer.
Influencer.
Influencer y va a asumir. También fue modelo o algo por el estilo, ¿no?
Le gusta estar con poca ropa.
Acá la vemos con un numerito 667 que compitió en un espectáculo y en una competencia de belleza. Muy bonita, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña como en la honorable Cámara de Diputados, si es que entra, ¿no?
¿Y qué va a hacer? ¿Va a levantar la mano y nada más cuando le digan? Porque otra cosa, ¿qué va a presentar? ¿Qué proyecto va a presentar? ¿De qué tema conoce?
Hay muchos candidatos, como por ejemplo Lorena Villaverde, que es una diputada libertaria, que recientemente fue embargada por 50 millones de pesos y está acusada de narcotráfico y lavado.
Opa.
Y bueno, aún así está aspirando ser senadora, es candidata a senadora por la Libertad Avanza, a pesar de este problema serio que tiene con la justicia, ¿no? Y así como está ella, hay otros también, ¿no? Se subió el sueldo a 13 millones un candidato de la Libertad Avanza que es concejal de Lanús.
Boa.
Provincia de Buenos Aires. 13 palos está mal, como para poder pasás el 20.
Claro.
El 20 de cada mes.
Los asados que me como con 13 palos.
Bueno, pero y Karen Reichardt, la verdad, bonita. No sé cómo vos la ves, Gustavo.
Sí, es bonita, pero
es divina, es hermosa, pero el tema pasa porque, a ver, vos en esos cargos tenés que venir o del sector privado, que
con tenés mucha experiencia en gestión.
Tenés que comprender cómo piensa un desarrollador, la inversión que genera la transferencia de conocimiento en un barrio cuando tenés una pequeña pyme. Y estas señoras me parece perfecto, pero están para otro tema. Si vamos por cara bonita, me comentó alguien que le renunciaron al presidente como 100 personas en un cargo, vos lo sabés, Jorge, eso, de la primera línea. Le renunciaron en desarrollos. El otro día alguien nos los comentó.
Sí, en la Secretaría PYME.
¿Vos cómo vas a hacer que... ¿Cómo el presidente permite que se vayan 100 personas de la Secretaría PYME o darle de baja, que es el motor de la República Argentina?
Es que están cerrando a razón de 40 pymes por mes y los desempleados que están dejando... Estoy hablando de desempleados privados, ¿no?
El sector privado estamos hablando, ¿no?
Del sector privado. Y cuando una pyme baja la persiana, ahí te quiero ver, porque no sé de qué se va a disfrazar esa gente para darle de morfar a la esposa y a los hijos. Pero bueno, acá tenemos otra candidata que, ya que estamos haciendo la pasada, Pilar Ramírez, íntima amiga de Karina, es
otra.
La presidenta de la Libertad Avanza en CABA. Kirchnerista que estuvo en Aerolíneas Argentinas cuando fue vaciada.
Pero eso no es casta. ¿Y es íntima amiga de Karina?
Karina es la que negoció para meter al kirchnerismo adentro de la Libertad Avanza.
Exacto.
¿Es así, Gustavo?
Sí, señor.
Pero eso no es la casta.
Sí.
Yo vengo de manejar un torno recién, ¿no? Pero eso es la casta, entonces. ¿Y cómo Karina estaba con la casta?
Bueno,
si es un silencio feo, te digo.
El tema es que nunca se detuvieron para hacer un armado. Ese es el problema.
Hay que muchos puestos que cubrir.
En teoría ellos hablaban de la meritocracia, de la gente que tenía que tener ficha limpia. ¿Se acuerdan de que ficha limpia no salió?
Nunca salió. Lo presentaron en 2016, ficha limpia nunca salió por el Congreso, nunca.
Pero si es ficha limpia, ¿qué pasa con la criptomoneda?
No me quemé.
Me falta Claudio acá, no me quemé.
¿Pero qué están diciendo Estados Unidos con ese tema? ¿A quién van a llamar?
Están muy comprometidos, a tal punto que no saben si viajan a Estados Unidos y pueden salir.
Ojo.
A ese nivel.
Quiero aclarar algo para la audiencia.
En especial la hermana, ¿eh?
Sí.
Yo quiero aclarar algo para la audiencia. No somos K, no somos oposición, no somos oficialistas, somos personas de trabajo que fuimos golpeadas en 20 años por el sistema político de un bando y del otro. Entonces Exacto. nos hemos puesto a pensar en dónde está el problema. No sé vos, Jorge, que venís caminando.
Sí, aparte la realidad es que por ser liberales y por creer en la meritocracia y en la ficha limpia, pensamos de que este movimiento, en teoría libertario o liberal, iba a ser ética y moralmente conducente. Es decir, no tienen sentido común con la gente que están poniendo en las listas. Yo no tengo nada contra el hijo del Gordo Porcel, ¿eh?
Otro candidato que
es otro candidato de la Libertad Avanza.
Sí.
¿Por qué lo pusieron?
Y por el nombre. ¿Por qué lo van a poner? Porque no hay gente para cubrir los cargos.
Lo que nos preocupa es que estamos con este modelo que sabemos que es inconducente, que no funciona, que tiene una inconsistencia con la naturaleza por estar anclado al valor del dólar, y si el dólar se dispara la inflación y no hay dólares y el Banco Central está en rojo. ¿Cómo van a hacer después de las elecciones para mantener otra vez la inflación bajo control? ¿Qué van a imprimir dólares en la Casa de la Moneda?
No pueden.
Porque ahora tenemos la peor calificación habida y por haber, y lo más probable es que vayamos a un default. Y nosotros lo venimos repitiendo desde hace un año, que el valor del dólar está pisado, que no es libre. Desde el gobierno dicen que flota. No flota nada. O sea, está intervenido. Están vendiendo dólar futuro, quemaron 3.000 millones de dólares. Lo que falta es dólar y vendieron 3.000 millones de dólares en el mercado de futuro para contenerlo, obviamente. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Va a explotar de una manera similar a como explotó en 1981, en 1998, en 2018 y me salté una, el 2001.
Exactamente.
Yo voy a hacer un paréntesis.
No es la primera vez que nos va a pasar lo que viene por pasar, ¿eh?
Jorge.
Y va a ser ahora en noviembre, en diciembre que va a volar, ¿eh?
Escuchándote a vos, todos los colaboradores de mi firma, que es toda la parte pyme pequeña, yo tengo una firma de motovehículos, me están diciendo que no van a acompañar ningún modelo político porque no funciona. Vos, en tu área, del sector de donde vos venís, ¿qué te dice a vos? ¿Qué ruidos, qué murmullos escuchás en el campo?
Cada vez la superficie sembrada es más pequeña, cada vez se están sacando menos plata, y bueno, hay 49.000 despidos en este último mes y 12.000 empresas que vienen cerrando. 49.000
despidos. Y vos, Gustavo, porque vos también venís del sector PYME.
Exactamente, de pymes industriales, y como te había comentado antes, en un diario del día de hoy salió que un informe de la Unión Industrial Argentina que ya ni vale la pena fabricar alimentos. Así, no es negocio fabricar alimentos, por un tema de rentabilidad, que ya pierden rentabilidad, altos impuestos, el tema de las tasas municipales, el tema de la tasa de seguridad e higiene representa un 1,8 el precio final.
No, no hablemos de eso.
Y te quiero nombrar ahora, empalmar con la realidad de la suipachense, de la localidad de Suipacha, una industria histórica, láctea, muy conocida, que en este momento quedó en manos de los empleados, porque están al borde del cierre, la producción es mínima, los salarios atrasados, tienen más de 300 cheques rechazados. Es otra planta bonaerense de que está cayendo en serios problemas. ¿Y cómo se sigue?
¿Y cómo se sigue? Sin reforma laboral, sin reforma impositiva, sin un montón de reformas, no sé cómo se sigue. Yo creo que hay que hacer un cambio.
¿Cómo hizo nuestro presidente? Dejó entrar cuestiones importadas en vez de cuidar a los emprendedores, a los desarrolladores, cuidar a aquellos que cultivan el campo a las 5 de la mañana, cuidar a los desarrolladores industriales que acompañan al campo. Acá le quería mandar un saludo a toda la gente de la pequeña industria que me mandó un mensaje diciendo que nos bancan en el programa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo que no dicen nada. Si esto es libertad, ¿a dónde está la libertad que no podemos
decir? Es que a la gente le mienten constantemente y le mienten por los medios masivos de comunicación. Me estoy refiriendo no a todos, pero a los grandes, digamos, difundidores que son los canales de televisión y los noticieros. Le están vendiendo fruta a la gente, digámoslo en castellano.
Exactamente.
¿No? Fíjense en Ricardo Arriazu, un economista que tenía 24 o 25 años en 1980 y que estaba becado haciendo en Chicago un máster en economía. Cuestiona lo del tema de la flotación del dólar y también la finalización de las LEFI, y que tiene una proyección de inflación de unos 10 puntos arriba. Este hombre, Ricardo Arriazu, destruyó a la Argentina en 1981, después de haberla endeudado 120 mil millones de dólares, ¿se acuerdan?
Exactamente.
En la época de los militares, con Rafael Videla y Martínez de Hoz, que estaba como ministro de Economía.
Siendo abogado.
Y el que lo asesoraba era este cabeza de termo, ¿no? Este mandril, como dice
el presidente.
Bueno, este mandril ahora lo está asesorando a Milei. Milei está haciendo lo que le dice este tipo. Y así nos va a ir, porque va a volver a reventar. Y ojo de que, a ver, no estoy hablando de un dólar de 10, 20, 30% arriba de lo que vale hoy. Estoy hablando de un valor que se va a tener que acomodar mucho más arriba. No digo que va a pegar un salto del 100% de un día para el otro, pero yo calculo que va a ser parecido, similar al 81, en donde pegaba saltos entre el 30 y el 40%, seguidos tuvo 3 o 4 hasta que se acomodó la economía. Y eso sucede cuando cuadruplicaste la masa monetaria, la base monetaria de Argentina la cuadruplicó este gobierno.
Exactamente.
¿Y cómo la cuadruplicó? Es muy sencillo. Ahora estuvieron pagando tasas de caución del 81%.
Terrible. No se puede producir así.
¿Y sabes cómo te toman la guita, cómo te estuvieron tomando la plata? Te la tomaban a plazos cortos. Cortos, estoy hablando de un día. La gente que tenía plata en cuenta corriente, parada, porque tenía que pagar algo el miércoles o el jueves, la semana pasada, jueves o viernes pasado, la colocaron al 81% y se hicieron de ese interés por lunes, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Imagínate la plata que hicieron. Entretenerla parada y agarrar esa plata, la agarraron, pero no, ojo que no te lo toman pasando el 7 de septiembre, ¿eh? Es mirá. Todo, y claro, porque nadie quiere pasar la fecha de la elección. ¿Por qué no la quieren pasar la fecha de la elección? Porque se están imaginando de que va a haber mini explosiones. Y aparte, porque el 28 de este mes van a vencer nuevamente 10 palos. 10 billones de pesos.
Bueno, acá nuestro querido operador Ricky nos está diciendo que nos vamos a un corte. Así que bueno, le vamos a hacer caso. Para relajar un poquito, Ricardo, cuando vos dispongas.
Seven lonely days and a dozen pounds ago, I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run. What you're running to or from, all I know is I want to bring you home. So I'm walking in the rain, thumbing for a ride on this lonely Kentucky back road. I've loved you much too long, my love's too strong to let you go, never knowing what will grow. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes, searching for you. Some old gray-bearded men sitting on a bench outside a general store. They said, yes, she's been here, but their memory wasn't clear. Was it yesterday? No, wait, the day before. Finally got a ride with a preacher man who asked, were you bound on such a cold, dark afternoon? We drove on through the rain. As he listened, I sprang, and he left me with a prayer that I'd find you. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes. Searching for you.
Pero qué tema, Elvis, el dios del rock, Elvis. La verdad, Ricky, te pasaste. Elvis siempre nos emociona. Pobre, ¿no? Si alguien llegó a ver la película de Elvis, yo la vi en la serie y me dio tristeza cómo terminó Elvis. Nada, manejado, manipulado por la mafia, le hicieron hacer
consumido consumido por el narcotráfico también.
Pero a él le vendieron una historia que no era. Pasa como una política, ¿no? Ahora yo digo, ¿habrá muerto Elvis con todo lo que él tenía? No creo. Pero, en fin.
No importa.
Quedó en la historia.
Quedó en la historia. Y la quedó verdad...
Recordarlo así como era.
Tal cual. Pero fue golpeado por este tipo de mafias como las que tenemos hoy en la política. Yo no la quiero, pero nada. Cuando sos un emprendedor, un desarrollador, todo te golpea últimamente.
Bueno, era un artista que se movía desde... él es... parte de la creación de Miami, hay que decirlo, cuando Miami...
Y de Las Vegas.
Y de Las Vegas, claro. Dos lugares donde hay, obviamente, mucha mafia.
Exactamente.
No solo hay mafia acá en la Argentina. Acá la mafia la vemos por televisión, ¿no? allá los veías como grandes empresarios, como grandes dueños de hoteles, de cadenas hoteleras, con casinos, ¿no? Con diversión, con bebida, con noche, con mujeres.
Sos terrible, se está llevando. Hoy pasa lo mismo en la política, porque yo veo informes de otros grandes periodistas, no nosotros que leemos información y nos cuesta, pero vemos a todo lo que hace la política nacional, no hablemos de la política provincial, ¿no? Pero vemos esas cosas también, vemos que invierten en hoteles. Yo conocí gente de ahí por el distrito aquel que entraron con un Duna, hoy lo venía pensando cuando venía para acá, entraron con un Duna y terminaron teniendo un super mega restaurante en donde vendían y venden, creo, en España, champán Lamborghini. Pero ¿cómo hiciste con un Duna y en la política? Por eso yo y el sector industrial mío, el duro, el del torno, ya no les cree más nada a nadie. Pasaron muchos años, querida audiencia, discúlpeme, no es mala onda, es con sarcasmo también.
Bueno, pero yo lo conocí, por ejemplo, Ornequian, cuando él vendía telas en el pueblo de Chascomús. Pero estoy hablando de un local muy humilde, con esas cortinas de enrollar antiguas, y estaba con la tijera, cortaba las telas, andaba con un Peugeot 404 blanco, muy picado, pero bueno, entró a la política en la época de Raúl Alfonsín y desde ahí se convirtió en un empresario exitoso.
A mí me han invitado con el desarrollo industrial de la automotriz a entrar. Si yo hubiese entrado sería más que alguien europeo, argentino. Y yo dije, no puedo abandonar a la gente que acompaño, o que me acompaña, mejor dicho, con toda la locura, desde Pilar, más de 10 pymes que generan los vehículos que nosotros podemos hoy llegar a producir con mucho dolor, con mucha, frenos, ¿no? Todos conocen la historia de que han dicho no a un parque industrial, y si vos transás, sí. El tema es que ya nos cansamos de transar con este tipo de gente. Los jóvenes se han cansado de transar con la política hoy. Hoy todo está en la palma de nuestras manos. En el celular, como vos estás viendo los informes que tenés.
Sí, porque sirve como una guía. O sea, hoy los elementos electrónicos, sea un teléfono, sea una computadora, una tablet, sirve como una guía para trabajar, ¿no? Para el día cotidianamente de todas tus actividades. Pero lo que estamos viendo es que la incertidumbre que hay en el país está cada vez creciendo más. Y está todo el mundo esperando como que va a haber magia.
El realismo mágico, estamos hablando.
Después de las elecciones. Y en realidad, vemos que están armando planes financieros muy agarrados de los pelos porque están pagando tasas que son emisión, porque cuando vos pagás mucha tasa, ese interés después lo tenés que imprimir en algún momento, es emisión futura, es inflación. ¿Cómo no va a crecer la masa monetaria y se va a cuadruplicar? Y la van a quintuplicar.
Gustavo, ¿vos cómo lo ves allá en zona oeste?
Yo veo que hay un gran parate de la actividad. No levanta el consumo. La gente no gasta. La parte gastronómica está muy quedada. Poca gente. ¿Cuánta gente puede pagar un menú ejecutivo 10.000, 12.000, 14.000 pesos? Estamos hablando de un menú ejecutivo al mediodía.
Estamos hablando que zona oeste es uno de los cordones productivos. En pymes, en micropymes, ¿no?
Sí.
Vos me estás diciendo eso y es complejo.
Y hay zonas ahí en zona oeste, por ejemplo, Morón tiene parques industriales, la Cantábrica. Hay lugares que realmente son muy importantes. Hay otros municipios que no tienen parques industriales como Ituzaingó, pero bueno, se nota el parate, se nota.
Qué tristeza estar así, ¿no? Y bueno, aguante la libertad, te dicen. Y vos, Jorge, con... ¿cómo lo ves en el sector?
Económicamente lo veo para todos los sectores. Ahora se sumó un sector más, que es el bancario. los banqueros con este tema de subir los encajes.
¿El apretón?
Claro, ya no están ganando como ganaban antes, porque ahora pueden salir perdiendo. Y bueno, economía pudo renovar solo el 61% de la deuda que había, y quedó ese 39%, que era billones de pesos, ¿no? En este mes tienen que renovar el equivalente a 25 mil millones de dólares. Y el 27 de este mes de agosto le cae otro vencimiento de 11 billones.
¿Para qué dijiste? ¿Millones?
Vi.
¿Cómo vi?
Vi son millones de millones.
¿Cómo nos fuimos tanto al subsuelo?
Bueno, por dos motivos. En primer lugar, porque el endeudamiento, como no le pueden prestar desde afuera, porque somos un espantapájaro, somos un cuco para la economía mundial, estamos peor que los países de...
¿De África?
Claro. Es más, el país que está en guerra con Rusia...
Ucrania
tiene mejor calificación que Argentina.
Lo que pasa es que tenemos una larga historia de no pagar, de incumplir contratos.
Por eso las cauciones llegaron a 80%. Y bueno, también tenemos algo que es una espada de Damocles arriba de la cabeza, que es el cepo a las empresas.
Eso está terrible.
El cepo a las empresas no... se pueden llevar las empresas extranjeras, no se pueden llevar las utilidades. Vos venís acá a fabricar una gaseosa, ¿no? Para no decir coca, y cuando la fabricás no te podés llevar a Estados Unidos o a donde Atlanta o a donde fuera.
La casa matriz.
La ganancia, las utilidades. Entonces te queda acá dando vuelta en el país y te dicen, bueno, reinvertirla. Yo no quiero reinvertirla, me quiero llevar la utilidad. En definitiva te hacen entrar en un rulo de compra de dólar MEP para poder llevarte la plata, y todo eso beneficia a alguien, obviamente los que están en la timba, que han creado ese cepo y que se benefician por venderte el MEP y convertírtelo en contado con liqui para después poder llevártelo. Esos son los que hoy están manejando la economía del país. ¿Me entendés cuál es el problema?
Por supuesto, está muy clarito.
Y a todo esto duele que vayan contra los que menos tienen, que son las personas con capacidades reducidas, que son nuestros abuelos, que son los jubilados que le dieron todo al país. Y
sí,
que
señor.
Los traten con tanto con tanta, no es frialdad, es malicia. A ver, yo creo que está todo bien, no tenemos, pero estaría bueno que los diputados y los senadores se bajen sus sueldos y aporten, y que los jueces empiecen a operar, porque acá tenemos un problema, que los jueces no están trabajando como tienen que trabajar.
La situación del país amerita de que hoy en la política se vuelen de un plumazo las dietas, que vuelva a ser honorable la Cámara Baja de Diputados y la Alta de Senadores, y trabajen ad honorem.
¿Va a ser posible?
No, claro que sí fue posible.
¿Sabes cuándo va a ser posible?
Está en la parte de la historia del país.
Jorge,
antes era así.
¿Sabes cuándo va a ser posible? Cuando la gente no mueva el padrón electoral y le manden el mensaje directo. Porque ya no vale más votar ni en contra, ni por bronca, ni porque fulano te... Cada vez que...
En blanco.
En blanco. Cuando se le diga, che, yo... le voté a cierto, ¿cómo te puedo explicar? A cierto personaje de la política, como de donde vengo, ¿no? De ese distrito. Y te dicen, yo voy a hacer todo por la industria. Después se te dan vuelta y te levantan la mano con el tema de las tasas.
Quiero traer a la memoria que hasta hace poco tiempo el señor presidente rifaba
su dieta
era diputado.
¿Y ahora qué pasó?
Y se ve que se olvidó, ¿no?
Del sueldo se olvidó.
Se olvidó él y se olvidó la hermana. Y hay mucha gente amiga de él que en realidad, creo que habría que limitar y los familiares no incluirlos en el poder político, por más confianza que te traigan, Gustavo, porque si no...
Exactamente. No solo limitar a los familiares, sino que en las listas pongas gente que está trabajando en organismos públicos como el ANSES, como el PAMI.
A ver,
hay un montón de gente en las
¿cuántos
listas.
¿Cuántos concejales yo conocí o pasaron por el Parque Industrial diciendo, senadores, diciendo nosotros nos vamos a hacer cargo del trabajo de la provincia de Buenos Aires y nos dieron vuelta la espalda una vez que asumieron? ¿Cómo les podemos creer? Creo que nos estamos haciendo adultos en decirles, no, olvídate, la querés hacer, hacela vos. Como me llamaron el otro día, ay Andrés, por favor, ¿te podés sumar con nosotros? Porque juntamos, y le dije, no, aún es una señora mayor, de un partido, una señora mayor, gordita, rubia.
¿Sí? Sí. No me hagas decir el nombre.
No, porque después se ofenden, ¿no? Y que la invitan siempre a Mirta Legrand a comer. Pero
¿Lilita la llaman?
No sé, es no. Una señora rubia, Lilita.
Media gordita.
No me quemé. No. Y comiendo ella, a ver, pero Mirta nunca invita, la señora Mirta Legrand, nunca invita a desarrolladores y emprendedores del primer extracto del barrio en donde a ella la apoyan. Y sí invita a gente... ¿A qué dice? No, pero bueno, los gatos salen más caros. ¿Y cuánto nos cuesta hoy un senador? ¿Cuánto nos cuesta la seguridad de un senador? Que nunca estuvo...
en las dietas del senador, los pasajes de avión del senador.
Nunca estuvieron en el sector productivo real defendiéndonos. Y a esto, nuestros jueces, ¿a dónde están? Si es un silencio. Porque creo que la justicia tendría que estar operando también.
Bueno, lo que pasa es que es un poco lenta acá en Argentina.
Vos tenés un problema... Es decir, el que trabaja, los que pagamos, somos esclavos del sistema y el ecosistema político, junto con el tema de la justicia. Porque si vos tenés un problema, como nos pasó a nosotros en el Parque Industrial, la justicia dice, no, el municipio. Pero ¿cómo, flaco? Si está habilitado por la nación, por provincia, y vos me venís a decir que no estás del lado que producimos, entonces, ¿sabes qué pasa? Ahora la tenés en moño la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué va a hacer el gobernador? ¿Qué van a hacer los gobernadores? Porque este fenómeno que no les creemos más se está generalizando en toda la provincia de Buenos Aires. Vos, Jorge, tenés contacto con la persona de a pie en el campo también, me dijeron.
Sí, la gente del sector está muy confundida por el apoyo sin igual que le dio la entidad de Sociedad Rural Argentina a este gobierno. Nunca se vio en otro... en otro mandato de otros partidos políticos, y lo que se pregunta es en qué lo beneficia al sector este gobierno, porque la verdad que la baja de impuestos fue miserable, y por el otro lado lo que estamos viendo es que están usando a la entidad.
Ojo.
Y a la gente del sector, ¿no?
Gustavo, Jorge, ustedes son muy vehementes. Esto no es un castigo hacia el gobierno, es una idea práctica de decirle, los productores estamos acá, ¿cuándo el señor presidente va a venir y va a decir, bueno, vamos a trabajar real, porque ya llevamos un año y medio esperando? ¿Cuándo van a acomodar el sistema con los, con el gobernador y con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, donde está el corredor norte productivo?
Hay muchas agrupaciones como los autoconvocados, y otra agrupación que se llama Usina de Patriotas, que están públicamente en contra de este gobierno y que no conmutan con lo que están haciendo. Obviamente de que esto va a ir creciendo a medida que se vaya complicando el panorama económico, y ya está en la calle de que esto no funciona. O sea, no hay que ser un erudito en economía para darse cuenta de que esto no va, porque es un cementerio de locales.
Además,
lleno de carteles de alquiler, de venta, de...
Jorge, en este momento no se puede ir contra nuestros jubilados, contra nuestros adultos mayores, ni la gente con capacidades reducidas. No se puede ir contra el Garrahan de la forma en que se ha ido, y contra los hospitales públicos como se ha ido. Que se haga una limpieza sistemática, pero no que se golpee al paciente.
¿Y lo que ha ocurrido con el tema del fentanilo?
No,
no podemos dejar pasar este tema, porque,
100 personas casi.
Pero hay entidades que regulan a este tipo de productos.
Pero para.
Que salgan ampollas con eso, bacterias adentro.
Eso, la empresa dicen que está en Pilar, ¿no?
96, 97 muertos hay ya.
Exactamente.
¿Cuántos tienen que haber? ¿200? ¿1000 para que hagan algo?
¿Vos lo escuchaste,
gobernador? No hay nadie preso.
Nadie. Ni tomaron declaración a nadie.
Era proveedor de el Estado.
Sí, exactamente.
Este laboratorio.
Yo quiero hacer una consulta. ¿Lo escucharon al gobernador? Eso salió del Parque Industrial de Pilar. ¿Escucharon alguna autoridad?
Pero tiene que tomar cartas el presidente. Porque esto evidentemente le va a traer un coletazo a este gobierno. Por eso está el reloj caminando, y a medida de que no intervenga el gobierno nacional y se ponga los pantalones largos.
Pero no están hablando, esto lleva desde hace ya meses que tenemos el problema del fentanilo. El presidente no ha hablado de eso, sigue hablando de los zurditos, sigue hablando de toda esta cuestión que a él parece que le duele, en vez de agilizar. El gobernador, y Ricardo nos está haciendo seña de que se nos acaba el tiempo, que es tirano el tiempo en la radio, pero en el próximo programa sí vamos a traer más información sobre este problema, que estamos. Vos vas a un hospital hoy y tenés este problema, con el problema del fentanilo.
Es que vaya a saber, Gustavo, cuánta gente tuvo el mismo problema, padeció el mismo problema, se murió y no sabían por qué.
Exactamente.
No sabían el motivo, porque ahora que lo empezaron a investigar y empezaron a ver las coincidencias por una infectóloga que encontró la misma bacteria
en
un cuerpo y en otro, y a partir de esa investigación de esa infectóloga saltó todo de que es la misma bacteria.
¿Y creen que echando una funcionaria del ANMAT se arregla esto?
¿Quieren cerrarlo al ANMAT?
¿Y quién va a controlar el tema de los medicamentos? ¿Quién va a controlar
los alimentos, los medicamentos, todo? La verdad que esto amerita hacer un programa específico. Vamos a ver si la próxima
si podemos conseguir algún
y alguien de en el sector. Ricky nos está haciendo ya señales de
bueno, que vamos a ir despidiéndonos de nuestro público. En primer lugar, le agradecemos que nos escuchen. Nosotros hablamos así con toda sinceridad, como siempre, tratando de llevar conciencias, tratando de llevar la verdad y tratando de tener un país mejor, con dirigentes honestos. Lo que queremos es los mejores, porque a veces nos parece que están los peores en el lugar de la dirigencia. Gustavo, ¿es así? ¿Me equivoco?
Es así. Y para corregir eso, voy a decir lo que siempre digo últimamente: cuidemos la democracia, vayan a votar. Por favor, argentinos, argentinas, cuidemos la democracia y vayan a votar.
Bueno, yo quería darle un saludo a la señora Viviana Bustos, que nos está haciendo la gamba y la segunda y la tercera siempre, con el desarrollo de la caja de una celda de batería muy particular de un nuevo producto. Gracias a mi familia, gracias a ustedes, un abrazo fuerte hoy que faltó el querido Claudio, y nos estamos escuchando la semana que viene. Tienen el programa, tienen las líneas de comunicación. Gracias, Ricardo, por estar siempre, y a las autoridades de la radio, y sobre todo a nuestros oyentes. Good show y buena semana.
You've been with him this. And there is no way that you can buy me, baby. Don't make fun. You got to dig a little deeper, lady.
In the heart.
Yeah, if you have one.
Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.